Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Comenzamos la segunda hora del programa. Leo mensajes en el 610-1080-11. Pues sí, Guillermo, dice un oyente por aquí, mucho me temo que esto no va a cambiar y va a seguir subiendo. El precio de la vivienda ya es insostenible. Te lo digo yo que vivo en el sur, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice, este oyente nos escribe ese mismo mensaje, está un poco enfadado con el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arona, por lo que veo. Nos dice por aquí, no hay dinero para contratar un seguro para las fiestas del fraile. Que es verdad que se han quedado los amigos del fraile sin fiesta, hay que decirlo. Pero sí para que la primera teniente alcaldesa vaya a Madrid a mirar unas máquinas que no se saben ni para qué sirven. En fin, dice este oyente por aquí. Más mensajes, más notas de voz. Ustedes opinan el 610-1080-11. Les escuchamos.
Hola, buenos días. Yo estoy pensando en cambiar de trabajo porque en el que tengo cobro poco y tengo malas condiciones. Me voy a dedicar a robar. Entonces quería saber si afiliándome al Partido Socialista... pues me indultan. Lo digo por eso, de que como todos los españoles somos iguales ante la ley, quería ver si usted le podía preguntar a alguno si yo me afiliaba al PSOE, pues me indultaban, después de indultar a tantos delincuentes y tantos chorizos que nos ha robado a todos.
Bueno, hombre, pues le veo algo enfadado a este hombre con el Partido Socialista. A ver, otro mensaje, un poco largo, dice, intento resumir. Sobre la vivienda, como administrador de fincas que soy, indicarles que es muy importante recordar que a partir de 2030 aquellas viviendas que se quieran poner en el mercado para su venta deberán cumplir con una amplia serie de requisitos de eficiencia energética que necesitará de una elevada inversión por parte de los propietarios, lo que hará a su vez que los precios de venta se eleven aún más. Dato interesante, amigo oyente, se lo agradezco. Pues vaya panorama, en fin. 11:07, nos queda una hora de radio contigo, hasta las 12. Bueno, quien más, quien menos, está pensando en las vacaciones, pero también está pensando en gastar, ¿eh? Ese ting lo hemos puesto ahí porque los euros contantes y sonantes, bueno, ahora de plástico, que todos utilizamos más la tarjeta más que nunca, pueden correr los próximos días. Y es que, aunque lo hemos explicado varias veces, las rebajas están absolutamente liberalizadas, ya hay numerosos comercios que tienen descuentos, que desde hace algún tiempo vienen bajando sus precios en algunos productos, bueno, más o menos hay un cierto consenso. Repito, aunque cada uno es libre de hacerlo cuando quiera, de que con el comienzo del mes de julio, y esta vez comienza con un final de mes de junio en fin de semana, pues comiencen en esta época, ¿no? Y a partir del viernes van a ser la mayoría de los comercios para este fin de semana ya, último de junio, como digo, los que pongan en marcha esas rebajas. Vamos a acercarnos a ver cómo se van a vivir o cómo vienen estas rebajas. Y además quiero hacerlo en dos puntos de la isla, en Santa Cruz y en el sur de Tenerife. Ruth Horta es la gerente de Zona Centro Santa Cruz. Hola, Ruth, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días a la compañera también.
Inés Grillo también es vocal de la Junta del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, que también está preparando las rebajas. Inés, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Estamos calentando motores.
Estamos calentando motores, Inés. Bueno, Ruth, ¿los motores están calientes ya en Santa Cruz o no?
Bueno, tú sabes ya que aquí cada vez está más desdibujado. Es verdad que por un tema de costumbre seguimos manteniendo pues ese arranque, porque es verdad, porque al final los datos van a hablar seguramente y el primer fin de semana, incluso la siguiente semana, habrá un repunte de ventas, pero las rebajas como tal ya lo hemos hablado muchas veces, sí. Y además sabes que nos coincide con el tema del lanzamiento de los bonos consumo, con lo cual entiendo que el incremento va a ser más por ahí. Y bueno, ahí sí que es verdad que ha habido un tema de o un trazado de captación de decirle a los clientes, oye, que además tienes el bono, con lo cual todavía te va a salir más barato.
Claro, claro.
Pero la rebaja como tal, ya sabes que cada vez está más desdibujada, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que las grandes, digamos los grandes, por lo que tengo entendido, van a empezar este fin de semana y no sé si eso tiene un efecto, digamos que pone el chip a la gente de decir, bueno, pues ya que me voy vaya, al Corte Inglés o voy a un gran centro comercial, voy a darme una vueltita por la Rambla Pulido o por la calle Castillo, creo que al final alargamos un poco y proyectamos todo eso sobre también sobre el pequeño comercio en Santa Cruz, ¿o no?
Yo creo que ya cada vez ocurre menos. Es verdad que antes ocurría que había como una competencia, un tema de tracción. Y yo entiendo que cada vez está más claro que la oferta es distinta, que la ciudad y el sobretecho son cosas diferentes. No quiere decir que sean una mejor que la otra, solamente va a ser y va a depender de lo que busque el usuario, de lo que busque el comprador. Entonces, porque quiero decirte, es cierto que poniendo de ejemplo de la calle El Castillo, y en la calle Castillo tenemos una ristra de tiendas que son todas en línea, que son todas iguales, que son franquiciados, sí, pero también tenemos mucho negocio, sí, que es lo que realmente nutre al tejido empresarial de zona centro, que son únicos. Entonces, va a depender. Si yo quiero comprarme una camisa que todo el mundo tiene, pues bueno, iré a... Pero si lo que yo quiero es comprar una camisa que solamente la vende, yo qué sé, por ponerte, Vinca, que es un negocio chiquitito que prácticamente mide 12 metros cuadrados, sí, pues voy a venir al centro. Entonces, no podemos ya caer en ese tema de pensar que ya los usuarios o los compradores van en rebaño. No, eso hace ya muchos años que no es así. Ya los compradores saben y controlan su bolsillo y tienen clarísimo cuál es la oferta que están buscando y cuáles son sus necesidades.
Claro. Inés, en el caso de ustedes en el sur, es decir, ¿el tema turístico difumina esto? A lo mejor el turista no es tan consciente de que estamos en etapa de rebajas o no, o sí, o hace un esfuerzo importante.
Bueno, el turista pregunta rebajas entrando la nueva colección que nos entra enero, febrero, la colección, hablo de colección, por ejemplo, de esta temporada de verano, y ya viene, y lo que no aprende a decir buenos días, pero la palabra descuento lo trae en su vocabulario.
Esa sí la tiene clara.
Y yo hablo de 40 años que tengo con el comercio, sí, que soy una de las primeras boutiques que se abrió en Playa de las Américas, 40 años.
O sea, que entonces el turista sí que te pregunta por las rebajas y por los descuentos,
sí, bueno,
vamos.
Y los descuentos, nosotros tenemos descuentos, pues siempre, sí, el cliente usual, por supuesto que lo atrapamos con ese cariño que le damos, sí, porque tenemos clientes, turistas que vienen 3 veces al año o 4, o vienen cada año y te vienen a tu comercio, entonces yo los fidelizo con ese cariño que les doy, hacerles un descuento, claro, que me vienen a comprar.
Efectivamente.
Gracias a eso, llevo tantos años en la zona.
Llevo 40 años, nada menos, ¿eh?
Sí, nada menos, entonces he pasado temporales, pero sí veo que nuestro comercio, el pequeño comercio, está cayendo, pero a pasos agigantados.
¿Y eso por qué, Inés?
Bueno, porque se consume, o sea, aparte de la economía que tenemos, nosotros el poder adquisitivo lo vemos, que en Canarias vamos bajando de una manera porque
sí.
Entonces el consumo, el vestir es diferente, sí, todo. Entonces,
claro,
tenemos,
claro. Inés, mira si te puedes esconder un poquitito del viento, porque se nos está metiendo el viento y a veces no te entendemos.
A ver, ahora...
Sí, perdón, ahora parece que te escucho un poco mejor. Oye, Ruth, quería preguntarte una cosa. Obviamente, textil y calzado son los grandes protagonistas de esta época, ¿no? ¿O cada vez se buscan más fórmulas para en otros sectores también buscar esos descuentos o esa rebaja?
Bueno, es verdad que textil y calzado, pero... Es lo que te decía, además Santa Cruz, como ahora tiene este tema de que se han sacado los bonos consumo, sí, va a ser muy difuso, muy difícil este año decidir cuál es el caballo ganador. Nos pasaba y lo estábamos comentando con la federación, que por ejemplo las librerías y papelerías con los bonos ha sido una cosa, pero no solo en el distrito centro, sí, ha sido en los distritos. ¿Por qué? Porque están acabando las clases, los padres se están adelantando. Por eso decía antes que en el caso de Santa Cruz, es lo que percibo, como que el consumidor cada vez tiene las cosas más claras, vienen unos bonos consumo, en septiembre tengo que hacer un gasto brutal, tenis, calzado, uniforme y libros, pues me voy a adelantar.
Claro. Es que los bonos consumo han volado en Santa Cruz, ¿no? Me imagino.
Como siempre, como ocurre siempre, la verdad que tenemos que decir que, bueno, que para nosotros es un balón de oxígeno bastante, bastante importante, todos sabemos, como decía la compañera, la situación en la que estamos con el gasto medio, con la inflación, prohibitivo, ¿no? Los alimentos cada vez, ahora dice que estaban bajando de precio, y pues yo no sé dónde, porque yo cada vez que voy al supermercado no baja de 100 euros el ticket, o sea, sí, es una cosa bárbara.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, al final, ya por eso decía antes, que ni siquiera es que vayamos a competir con una gran superficie, es que estamos compitiendo con la nevera de cada hogar.
Claro. Oye, y los de la calle La Rosa, imagino que habrá sido todavía mejor, ¿no?, los bonos consumo.
Bueno, volaron. volaron. Ellos están, bueno, pues lo volvemos a lo mismo, un tema de balón de oxígeno. Es verdad que no para todos los perfiles, también lo estábamos hablando y buscando a ver soluciones, porque, hombre, los bonos no sirven para todo el mundo. Nosotros estamos encantados y ayuda, porque además, como esto es un tejido, cuando cogea de un lado, pues tienes que apuntalar el otro, ¿no? Por eso para nosotros es tan importante siempre hacer acciones dirigidas a todos los sectores, no solamente a comercio.
Claro.
Pero, hombre, un bar cafetería, un bono, y hay varios bares cafeterías en la zona de La Rosa. Entonces estamos ahí dándole vueltas a ver si podemos sacar algunas acciones más dirigidas a esos a esos pymes, ¿no?
Pero me gustaría incidir en este tema, me parece interesante. Inés, entonces, más allá del tema puntual de los descuentos de las rebajas, ustedes están notando que el residente gasta menos, compra menos, ¿correcto?
Sí, sí, compra menos, y el turista que tenemos en este momento, es su poder adquisitivo de lo que tuvimos el mes de mayo, que siempre ha sido un mes horroroso, ha sido mejor que lo que llevamos de mes de junio. Esto, o sea, no solamente yo hablo con los gente que tenemos muchos años también las tiendas,
sí.
O sea, tenemos muy buenas boutiques y observemos y vamos a los centros comerciales, que bueno, en parte también a nosotros, al pequeño comerciante, pues la zona de Villa de Oro pues ha bajado también porque toda la gente se va a los centros comerciales.
Pero lo del turista me llama la atención, ¿no? Porque no nos están diciendo que estamos intentando traer turistas de mayor poder adquisitivo y me está diciendo que gastan menos.
Sí, el verano nosotros tenemos un turismo realmente de sol y playa.
Yeah.
Hay muchas familias, el consumo, los vuelos gastan lo que está dentro del hotel y lo que traen ya en el paquete contratado. O sea, no se gastan extras de decir vamos a tomarnos o a pedir en el hotel, pues yo qué sé, una botella de buen vino. No, lo que está contratado.
Yeah.
Porque no consumen, o sea, y tenemos pues eso. Nosotros empezamos la temporada realmente, que más o menos escapamos, es a partir de octubre hasta Semana Santa. Que viene un turismo ya de una edad y un poder adquisitivo.
Ese es el que realmente gasta, pero el que viene en verano no.
No, nosotros en el sur estamos pues muy preocupados por nuestro esto, porque vemos que nosotros estamos quedándonos un poquito y luego que no tenemos unos atractivos, que el turista venga y salga a las calles y vea como Santa Cruz, que vas y paseas, o la laguna. Entonces, el que no va a la playa o a... Esto poco tiene. Ya vas al Cian Park porque ya lo conoces.
Mm.
Y vas al Loro Parque, pero ya es que también lo conoces. Entonces, bueno, vamos a ver si se van...
Yeah.
Estoy... Comparto lo de Ruth con lo del bono que ha sido... me parece que es una gran idea que han sacado y que nos ha beneficiado al pequeño comerciante, porque yo capté clientes que en la vida habían venido a mi tienda.
Claro.
Porque además Santa Cruz es diferente, pero la zona turística la gente tiene unos miedos porque piensa que nuestros precios, que nosotros ponemos unos precios abusivos porque viene el turismo, ¿no?
Yeah.
Señor, nosotros tenemos unos precios competitivos como todo el mundo.
Hay que romper con ese mito entonces, ¿no?
Claro, claro, total, es un mito y lo tiene mucho la gente de los pueblos de cercanía.
Yeah.
Que vienen y dicen, ay, yo pensé que tu boutique era muy cara. Digo, ¿pero por qué? Digo, hay que poner las cosas en cajas de cartón para que la gente entre a ver qué oferta hay.
Claro.
Y nos diferenciamos porque trabajamos también productos que no se encuentran en la esquina en el otro lado. O sea, nos respetamos mucho a la hora de pedir nuestras colecciones y tal, o sea, que no lo tengan. Pues no nos vamos a hacer la guerra entre nosotros.
Y hablando de turismo, Ru, el caso de Santa Cruz, ¿cómo ha ido la temporada que ya hemos cerrado de crucero?
Bueno, la temporada de cruceros bien, al final apuntala apuntala exactamente lo mismo que está diciendo la compañera. Nosotros realmente el turismo bueno, por llamarlo de alguna manera, es el turismo de invierno. O sea, pero es que nos pasa yo creo que a todas las islas.
Sí.
Ha sido bueno, esta mañana estaba viendo los datos, creo, no creo mentirte que estábamos en torno a los 500.000 personas desde el mes de enero hasta el mes de junio, pues estuve siendo más o menos, nosotros hacemos siempre un cálculo no solo de las personas que vienen, sino los que vienen los domingos, porque así hacemos un poquito de estudio de mercado, pero en verano, por ejemplo, la caída es brutal. ¿De visitas? No, pero sí de ventas.
Claro.
¿Por qué digo eso? Santa Cruz no deja de ser el segundo lugar más visitado, y lo han dicho hasta la saciedad, detrás del Teide, sí, el segundo más visitado, pero la venta sigue cayendo igual. O sea, para nosotros el verano,
el crucerista que entre en los comercios y que gaste, evidentemente. Así que esté pasando, claro. No te vale para nada.
Efectivamente, que es lo que hemos hablado muchas veces cuando hacemos la actividad de dinamización, lo que buscamos es un tema de fidelización y compra. Traer a gente a Santa Cruz no es tan difícil. Santa Cruz no deja de ser la capital, no deja de ser el centro, y como decía la compañera, pues tenemos una extensísima carta de cultural, de actividades, de cosas que hacer. Pero no es ese el perfil que estamos buscando, el perfil que estamos buscando es el que compra, porque al final es el que mantiene el tejido empresarial y el que mantiene a miles y miles de familias, lo hemos hablado muchas veces.
Claro, efectivamente. Bueno, la última, para las dos, en el caso de ustedes en Santa Cruz, con todos esos condicionantes que ya me has explicado, ¿significa eso que no va a haber una contratación especial de más gente para esta campaña, Ruth? ¿De más empleo?
No lo
o no?
Creo.
No lo creo.
No, no lo creo. No, no lo creo. No lo creo. Recordemos que Santa Cruz en más de un 90% está estabilizado en base a un tejido de autónomos, comunidades de bienes, sí, que al final son autónomos igual. Muy complicada como está la situación y vamos, ya lo decía antes, que para mí el titular es que estamos compitiendo con la nevera. Claro. De competir con la nevera, claro, está complicado y el empresario no es que no pueda, es que a veces también tiene que ser un poquito precavido y decir, oye, que luego van a venir las vacas flacas y a ver quién tira para adelante.
Efectivamente.
Sobre todo los autónomos.
Inés, como vocal de la Junta del Círculo Empresario Sur de Tenerife, por lo que me has explicado, entiendo que ustedes tampoco ahora van a hacer un esfuerzo de contratación, sino que más bien en invierno a lo mejor, ¿no? ¿O no?
Para nada, ahora damos, yo estoy dando vacaciones.
Claro. Claro.
Imagínese, y comparto lo que dice la compañera. Nosotros somos, yo tengo una empresa, una SL, pero yo soy autónoma, yo trabajo en mi empresa y sé lo que hay. Tenemos que esperar, o sea, para guardar un poquito por si vienen las vacas más flacas todavía, que no nos coja desprevenidos.
Bueno, a ver si la cosa va mejor entonces, que es lo que...
Bueno, esperemos. Lo que no podemos, tenemos que dar mucho ánimo y sobre todo también a la gente nueva joven que emprendan, que no se olviden de que tienen que comenzar. Yo empecé con 30 años con mi comercio y dar ánimos a que crean cosas y que generen riqueza para nuestra tierra, porque si no... vamos a empezar a pasar más de lo que estamos.
Más jóvenes emprendedores nos iría mucho mejor en esta tierra. Estoy completamente de acuerdo contigo. Que yo entiendo que no es fácil emprender, oye, que te tienes que jugar y tienes que empezar y tienes que poner en marcha y a lo mejor tienes que pedir algún crédito para poner en marcha tu negocio, pero efectivamente, más jóvenes con ganas de emprender es lo que falta.
Mira, perdona, pero la gente se compra un coche y paga este crédito. Claro. Porque necesitan un vehículo y eso, o sea, si tienes que pedir ayuda, y hoy hay muchísima facilidad que cuando yo comencé con mi negocio. Total, o sea, tenemos ayudas, tenemos tal, pero hay que tener la gana y ser constante con lo que tú quieres y saber lo que quieres.
Claro.
Porque no puedes abrir hoy un negocio y mañana pensar que es que no te gusta lo que estás haciendo. Entonces, apaga la luz.
Efectivamente. Inés Grillo, vocal de la Junta del Círculo Empresarial de Tenerife, muchísimas gracias, un placer escucharte. Lo mismo digo siempre, buena amiga de esta casa, Ruth Horta, gerente de Zona Centro Santa Cruz. Gracias a las dos y que vaya la cosa muy bien.
Les deseo un feliz verano para todos.
Igualmente.
Igualmente, un
gracias,
abrazo.
Ruth. Gracias, Inés.
Un abrazo, adiós.
Bueno, hemos escuchado a los empresarios, pero ya saben que estos días de rebajas hay que estar muy atentos a seguir una serie de consejos. Que no quiere decir que todo el mundo caiga en picarescas, pero hombre, de todo y a la viña del señor y a la hora de ir a las rebajas, pues creo que tenemos que tener los conceptos bien claros. Y la verdad que los conceptos los explica siempre magníficamente bien el portavoz de la Asociación de Consumidores aquí en la isla de Tenerife, Raúl Alonso. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ya lo hemos explicado, aunque está liberalizada, pues el común del comercio, aunque ya hay algunos que están con descuentos, etcétera, pues parece que este viernes puede ser un poco el principio más o menos de esas rebajas que, insisto, ya está liberalizada hace tiempo en el tiempo aquí en Canarias. Pero, ¿qué consejos, qué recomendaciones desde la OCU ponen ustedes sobre la mesa a la hora de acudir a estas impulsivas compras de las rebajas?
Bueno, pues la rebaja, como su nombre indica, es simple y llanamente un producto en perfectas condiciones, de temporada, nuevo, que simple y llanamente por una política comercial baja su precio como mejor oferta al consumidor. Teniendo claro ese concepto, ya tenemos que darnos cuenta de varias cosas. La primera, que puede ser una oportunidad para el consumidor de comprar un producto a mejor precio, que, por lo tanto, la primera cuestión es saber si realmente ese producto es un producto rebajado o es un producto que se produce, por cierto, mucho para rebajas. Claro, no es lo mismo que yo, un distribuidor, un gran fabricante, haga un producto que luego etiqueto como si fuera para rebajas y por lo tanto la rebaja es falsa, a un producto que ya realmente estaba vendiéndose, por ejemplo, a 30 euros y de repente me baja a 20, ¿no? Entonces, algo muy importante es verificar previamente, la rebaja puede ser útil siempre y cuando compre algo que me sea también útil y por lo tanto, pues quiero renovar mis pantalones. Bueno, pues unos días previos a, aunque esté liberalizado, se sigue, digamos, por tradición respetando esas fechas, pues previamente a ese inicio de rebajas no está de más darse una vuelta por los sitios donde normalmente compro mis pantalones. Entonces voy a verificar qué oferta tienen, a qué precio la tienen y preseleccionar lo que realmente me pueda interesar. Y por lo tanto, cuando entre en periodo de rebajas voy a tener la capacidad absoluta de saber si ese pantalón realmente es el que me estaban ofreciendo y que realmente tiene un descuento que me pueda ser atractivo.
O sea, cuando hablamos de un producto, digamos, hecho para la rebaja o producido para la rebaja, estamos hablando de un producto, digamos, de menos calidad. Eso ocurre.
Claro. Estamos hablando de un fraude, eso ocurre muchísimo. Aunque se puede rebajar cualquier producto, se puede rebajar un vehículo, se puede rebajar una promotora inmobiliaria, puede hacer rebajas en su venta de pisos, ¿no? Por entendernos. Pero el producto estrella es el textil y el calzado, ¿no? Entonces, en el textil en concreto se fabrica muchísimo para rebajas. Cuando yo, el primer día de rebajas, aunque ya digo, independientemente de la liberalización, la realidad es que suelen iniciarse en los mismos periodos y con los mismos tiempos, ¿no?, de duración. Si yo resulta que el suéter ese rojo que me interesaba, el primer día de rebajas se vende y se agota y se sigue sacando más producto de ese suéter rojo y dura todo el periodo de rebajas, sospechoso.
Claro.
No sé si, claro.
Sí, sí, entonces, no, te he entendido perfectamente. Claro, lo lógico es que ese producto rebajado dure los primeros o pocos días, pero claro, efectivamente, si la rebaja dura 3 meses y durante 3 meses tenemos el mismo suéter rojo, de lo que es bastante sospechoso.
Oferta, claro, si tenemos la misma oferta, o es que no venden nada, o es que realmente es un... Y evidentemente claro, ahí no hay descuento ninguno, es un producto de menor calidad y por lo tanto estamos pagando el precio que realmente valdría en el mercado. Claro. Por eso esa preselección es útil, ¿no? Luego también pongo un ejemplo, además siempre suelo poner el mismo ejemplo porque es un ejemplo muy exagerado y con la exageración se entiende muy fácil. Yo no uso zapatos de tacón, ¿verdad? Bueno, pues lo podría usar, pero no los uso. Entonces digo, coño, voy a una zapatería, ¿qué zapatos de tacón más bonitos y qué buen precio tienen porque son realmente rebajados, magníficos y tal? Me llevo 7 pares de esos zapatos, ¿no? Bueno, ¿he hecho una compra a un precio mejor, un producto bueno y tal? Sí. ¿Me es útil? No. ¿Por qué lo digo? Porque porque esté rebajado no significa que sea una buena compra para el consumidor. Será una buena compra si es un producto que realmente le es útil y le es necesario. Entonces, esa compra compulsiva que tú creo que has iniciado la conversación con esa palabra, pues el consumidor debe intentar evitarla.
Con lo cual, la primera pregunta que nos tenemos que hacer realmente es si nos hace falta ese producto, quiero decir, porque muchas veces decimos, caramba, claro, es que es una oportunidad enorme, no puedo dejarla pasar, pero al final resulta que ya tengo 3 polos azules, por poner un ejemplo, ¿no? Digo, ¿para qué voy a comprar otro polo si realmente no me hace falta, ¿no?
Exactamente. Digo, mire, un polo azul es a 1 euro y cuando costaban 50, oye, pues es un magnífico precio, pero resulta que no tienen mi talla, entonces, pero como son muy baratos, me llevo 3 tallas más. Oiga, mire, claro. Sí, son exageraciones que hago, pero que yo creo que se entiende perfectamente lo que queremos decir.
Sí. También entonces, pasa con algunas marcas, yo no quiero decir marcas comerciales, pero algunos rincones en centros comerciales de determinadas marcas, incluso caras, que ves, más del 50%, y lo que te ves rebajado realmente con ese porcentaje es ropa a lo mejor de color muy chillón o diseños así un poco raros, pero después la más normal no hay ninguna rebajada. Eso suele pasar también.
Claro, o lo de temporada o no temporada. Hay una regulación que se incumple con bastante frecuencia en la normativa sobre rebajas. Hay unos límites a la publicidad. Tú no puedes hacer unas ofertas tan genéricas que el consumidor no puede identificar realmente lo que está en rebajas. Yo no puedo hacer una gran campaña, rebajas al 50% y tal, y luego voy allí y lo que hay es, en un, como tú dices, en un rincón, dos pares de calcetines fuera de temporada al 50%. Y el resto, pues mire, eso es un, otro fraude.
Claro.
Ahí es una cuestión realmente de control de la inspección de comercio, fundamentalmente, ¿no? Pero está regulado. Igual que debe hacerse el control, que yo creo que se hace más bien poco, por parte de la administración, se puede controlar precisamente que el producto ese estaba previo a la venta y además que se ha producido la rebaja. Porque uno de los requisitos, que es el doble etiquetado en rebajas,
sí.
Eso es muy fácil hacerlo. O sea, eso no realmente es un criterio de información al consumidor que es útil, pero es muy fácil falsearlo, ¿no? Mientras que evidentemente la inspección tiene la capacidad de verificación de cuál es la compra que ha hecho ese establecimiento, cuándo lo ha comprado, cuándo ha estado a la venta, lo que se ha vendido, lo que no se ha vendido, a qué precio se ha vendido y por lo tanto puede comprobar que se cumple,
claro,
ese requisito.
Esto lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Es decir, basta con subir el precio una semana antes de las rebajas, por ejemplo, al precio de lo que suele hacer habitual, para ponerlo otra vez al precio habitual y que parezca que está rebajado, por ejemplo, ¿no?
Claro, que también se produce. Yo no digo, por supuesto, no quiero decirlo porque no es verdad que todo el ámbito comercial sean unos, con perdón por la expresión, unos piratas, que no es verdad eso, pero es verdad que en el ámbito de las rebajas se sigue produciendo mucho fraude. Donde menos fraude normalmente hay es en los establecimientos pequeños. Esos establecimientos pequeños, primero, no tienen una capacidad de estocaje tal que les permita, pues, comprar un producto expreso para rebajas y mantenerlo almacenado, sino que realmente utilizan la rebaja como política comercial para deshacerse de mercancía y renovar mercancía. Digamos que esa es la política realmente de rebajas.
Claro.
Entonces, normalmente hay mejores ofertas y ofertas mucho más reales, por entendernos, ajustadas a lo que es una verdadera rebaja, que en otros establecimientos.
Claro.
También te digo que hay un absurdo en la ley que me lo habrán oído mil veces también y que lo venimos diciendo desde que se promulgó. Si tú haces esta diferencia entre regulación específica sobre rebajas, en vez de regular todas las, lo que llamamos nosotros ventas con descuento, ¿no? Cualquier tipo de venta con descuento con una regulación similar, va a pasar lo siguiente. Por ejemplo, si yo fuera, siempre lo digo también, si yo fuera un establecimiento comercial, yo no utilizaría nunca la denominación rebajas, porque la denominación rebajas me lleva precisamente a la obligación del doble etiquetado, a limitaciones en la publicidad, a determinados posibles controles, etcétera. Si yo utilizo otra denominación, grandes descuentos, que al consumidor le llama exactamente igual, ya no estoy sometido a ninguno de esos criterios. No quiero decir que yo como empresario tenga que aprovecharme esa situación para vulnerar derechos del consumidor. No quiero decir eso, pero desde el punto de vista de la comodidad del empresario, tener que evitar el doble etiquetado, que no deja de ser un coste y un engorro, ¿no?
Claro.
Tener que riesgos en cuanto a las sanciones, pues yo de hecho ni, no lo utilizaría. Nosotros siempre venimos, desde hace mil años no, pero casi ya hace mil años de esto, venimos pidiendo que haya una regulación genérica, general, sobre todas las ventas, digamos, promocionales o con descuento hacia el consumidor.
Bien.
De tal forma que no pueda buscarse el atajo el que quiera hacer el fraude.
Bien, Raúl, la última cuestión, y te pido que no te extiendas mucho, que no tenemos mucho más tiempo, pero sí me parece una cuestión interesante. Es una época para tener mucho cuidado con las tarjetas de crédito, que a veces decimos, ay, está rebajado, venga, bah, tiro a crédito y ya lo pagaré. Y sobre todo con estas tarjetas revolving, que tienen unos intereses altísimos y que mucha gente a lo mejor no lo sabe. Repito, es una época para estar atentos a eso también, ¿no?
Absolutamente. Hay que pensar que si yo pago con tarjeta de crédito, o sea, si estoy pagando a crédito, estoy perdiendo la rebaja, porque estoy pagando los intereses a una entidad financiera que al final, además, al no ver directamente cómo se vacía mi bolsillo, la sensación de gasto es menor y muchas veces provoca al final, pues, auténticos problemas de poder afrontar esa financiación.
Claro, efectivamente. Pues hay que estar muy presentes con todos estos consejos. Raúl Alonso, como digo, es portavoz de la Organización de Consumidores aquí en la isla. Raúl, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Pero igualmente.
Hasta luego. Bueno, pues ya lo saben. Prudencia con las rebajas.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Ven a las fiestas del Sausar del 28 de junio al 7 de julio. Ruta de la Tapa, galas, concurso, actividades infantiles, religiosas y deportivas. 29 de junio, noche de DJ con Renzo y Ray Castellano. 5 de julio, noche latina, con tributo a los Billos Caracas Boy. 7 de julio, Día de las Tradiciones. Descúbrelo en elsausar.es.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud y Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Si te gusta cuidarte, ven a conocer The Grass Corner. Comida elaborada de forma artesanal, solo con ingredientes ecológicos y de origen vegetal, sin aditivos y envasadas al vacío en tarros de cristal retornables. Ideales para el trabajo, la playa o comer en casa saludable y rico. Síguenos en Instagram, Grass Food.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias.
Solo hasta el 1 de julio, melón verde a 97 céntimos y entrecot de novillo a 9,95. Recuerda, solo hasta el 1 de julio. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:36, continuamos en directo. Leo algún mensaje más en el 610-1080-11. Dice un oyente por aquí: buenos días, yo estuve toda mi vida trabajando en el comercio, y excepto por comercio, los demás te sacan todo lo que no es de temporada, que lo tienen guardado los depósitos para las rebajas, dice por aquí este oyente. Y otra de las cosas es que muchos artículos les quitan la etiqueta de arriba, resulta que la de abajo es más económico el precio que el que te pusieron de rebajas. Un saludo, dice por aquí este oyente. Por cierto, Guillermo, y otra de las cosas, tienen la costumbre que es poner los precios desde... te ponen el más económico y luego resulta que coges cualquiera porque no te das cuenta, y cuando vas a la caja no es exactamente lo que tú... A veces no lo explica mejor porque no entiendo muy bien la redacción del mensaje. Es desde 7,95 y resulta que hay hasta de 20 euros. Bueno, no lo he entendido muy bien lo que ha querido decir este oyente, pero bueno, está claro que, como hablábamos con Raúl Alonso, es decir, por Dios, que no es el común de los mortales, que esto no es la práctica generalizada, pero sí que, hombre, pues hay empresas o comercios que tiran un poco de picaresca, y que comentábamos antes con Raúl Alonso, pues a lo mejor te dicen un precio y realmente es el precio que estaba antes, y una semana antes de las rebajas pues te cambian o te lo suben para después volverlo a bajar, que es el mismo al que estaba antes, francamente. Pero bueno. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Miren, las últimas horas han salido unos datos que nos ponen sobre la pista de que los psicólogos realizan más de 400.000 consultas en centros de salud en Canarias, la mitad de ellos, y aquí viene el tema de enjundia por ansiedad. Claro, uno puede decir, es una buena noticia que los centros de salud hagan 400.000 consultas. Bueno, aunque hemos ya hablado en meses pasados de que realmente hacen falta reforzar los recursos a nivel de psicología en la atención primaria en la sanidad canaria. ¿Pero dónde me quiero detener fundamentalmente? Pues en la ansiedad.
Ansiedad. Cada vez más estamos viendo, hablamos con siempre con los sindicatos y nos hablan de problemas en todos los sectores, en todas las empresas, por un crecimiento de la ansiedad, del estrés laboral. ¿Por qué está ocurriendo esto? Es una de las preguntas que nos hemos hecho y que queremos trasladar a José Rivero, que es buen amigo de esta casa y que es psicólogo de profesión y además, en este caso del estrés y ansiedad, tiene una notable experiencia. José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Cómo estamos?
Es un tema recurrente. No es la primera vez que hablamos del asunto, pero es que realmente creo que hay que poner el foco de una vez por todas en el incremento tan importante de casos de ansiedad, de estrés, que no sé si exactamente es lo mismo, y ahora tú me lo explicarás mucho mejor que yo, evidentemente. De eso que coloquialmente llamamos eso, estrés y ansiedad, y estamos viendo prácticamente todas las empresas, en todos los trabajos, cómo cada vez se incrementa el número de bajas por esta causa. ¿Por qué, José? Sería la pregunta.
Pues mira, tendríamos que definir dos conceptos importantes. Tú lo decías bien. ¿Qué es eso de la ansiedad y qué es eso del estrés? Por una parte, ¿qué es la ansiedad? Pues mira, la ansiedad es una respuesta biológica. Ojo, es una respuesta adaptativa. Lo que pasa que, claro, cuando nosotros no adaptamos esa respuesta, es decir, cuando no la gestionamos adecuadamente, pues lo que nos produce la ansiedad es esa sensación de sudoración, de que respiramos de forma pues muy, como que estamos muy activados, etcétera, etcétera. E incluso ante situaciones determinadas, cotidianas, pues tenemos situaciones en las que rehuimos porque tenemos malas experiencias. ¿Por qué surge esto? Pues mira, Guillermo, lo primero que tenemos que plantearnos es que esto surge por una respuesta de supervivencia propia de la especie. Es decir, tú imagínate que ante una determinada situación de peligro, nuestro cuerpo reacciona, pues, activando una respuesta para dar una respuesta adecuada a eso. ¿Qué pasa? Que actualmente la respuesta adecuada es bastante compleja. ¿Por qué? Porque si yo puedo responder a un peligro real, pues por ejemplo, yo voy por la calle y hay un perro delante de mí y ese perro, pues de alguna forma, intenta atacarme, pues por cualquier situación, mi respuesta de ansiedad sería huyo o confronto la situación. Eso es lo que hacemos con la ansiedad. ¿Qué pasa? Que cuando huyo, una vez se va el perro o yo me alejo, la ansiedad baja. ¿Qué pasa con la situación actual? Que los problemas no son tan definidos. ¿Cómo defines, por ejemplo, el que no llegues a fin de mes, el que te llegue un gasto? ¿Cómo huyes de eso? Sobre todo cuando tu salario es corto o cuando realmente tienes verdaderas dificultades, pues porque se ha incrementado mucho el gasto de la compra o porque es como se ha incrementado mucho otras situaciones de gastos cotidianos. Claro, eso hace que nuestro futuro y la resolución del problema sea incierto. Es decir, la ansiedad cuesta gestionarlo cuando realmente hay un estímulo que realmente es que no podemos controlar, que realmente nos genera esa situación de que no podemos cerrarlo. ¿Qué pasa? Que este sistema, que realmente responde a solución al problema, se va a la ansiedad, que es facilitadora en ese nivel, pues cuando no lo gestiono adecuadamente, pues eso hace que mi nivel de ansiedad se incremente. ¿Qué está pasando ahora? Que vivimos en una sociedad donde cada año que pasa nos sentimos como más vulnerables y entendemos que hay una gran variabilidad de situaciones que no gestiono adecuadamente. Cuando no gestiono adecuadamente, ¿qué pasa? Que evidentemente mi ansiedad no disminuye. ¿Qué pasa? Vivimos ante situaciones cotidianas. Pues imagínate, entendimos el año 2020 con el COVID que nada era seguro. Ante esa situación de yo perder esa sensación de control ante situaciones cotidianas, pues me siento más vulnerable. A sentirme más vulnerable, genero más ansiedad. Y si te das cuenta, hay mucha incertidumbre. Claro. Y al final la incertidumbre es la que genera este caos y este aumento.
Ese es el problema, que cada vez hay más situaciones de esas cotidianas de las que me estás hablando y más incertidumbre, y por eso a la par hay más ansiedad, lógicamente, ¿no?
Efectivamente. ¿Qué pasa con el estrés? Si a esto le sumamos, claro, que hay cada vez pues mayores exigencias laborales, que hay eso que se conoce como el trabajador pobre. Informe FOESA Cáritas define que actualmente hay muchos trabajadores, muchas personas que aún teniendo un trabajo no llegan a fin de mes y es lo que se conoce como la nueva realidad del trabajador pobre. Claro, entonces, al final, si yo trabajando, dedicando muchísimas horas a esas exigencias cada vez más importantes del mercado laboral, y además con eso no logro pagar mis facturas, no logro afrontar mi vida cotidiana, y además, si a todo esto le sumo que la situación es altamente de una alta incertidumbre, ¿por qué? Pues porque mira, ahora mismo si te pones a ver, pues te pones a plantear que la situación del mercado laboral, pues mira, en Canarias está como está. Claro. Entonces, ¿cómo abordas esas situaciones? Pues evidentemente hay claves que puedes trabajar con las personas, pues a nivel de consulta, hay diferentes niveles de ansiedad que podemos abordar ahora.
Es que eso era un poco mi siguiente paso, porque ya hemos definido el concepto y las causas de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero yo tenía una pregunta que hacerte, es decir, al hilo de lo que está ocurriendo de esta noticia, es decir, ¿un médico de cabecera es un profesional cualificado para determinar que una persona tiene estrés o ansiedad y para darle la baja? O sea, entiendo que sí porque lo hacen. Pero claro, yo puedo ir al médico de cabecera y decir, oiga, mire, tengo un estrés y una ansiedad tremenda, deme una baja. Es decir, y el médico se la da. Entonces la pregunta es si el médico de cabecera está capacitado realmente para dirimir, para diagnosticar si la persona realmente tiene un estrés o ansiedad o le está metiendo un cuento al médico de cabecera. Esa sería mi pregunta, José.
A ver, el médico de cabecera tiene la potestad de poder hacer un diagnóstico previo de ansiedad y plantear una baja para posteriormente derivar a salud mental. A partir de la derivación a salud mental, pues entraría en psiquiatría o en atención psicológica. ¿Qué pasa? Que por una parte, tú lo decías y lo hablamos hace poco con el tema de depresión, los suicidios, ¿recuerdas?
Sí,
que
sí.
No hay profesionales como para hacer esta derivación.
Exacto.
Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente, y la derivación a salud mental de psiquiatría implica también lo mismo, que hay psiquiatras, pero tampoco hay tanto. ¿Qué pasa? El médico de cabecera lo que hace es diagnostica y envía y manda un psicotropo a la persona. La persona se siente bien, con lo cual, bueno, tiene la baja y empieza a mejorar su ansiedad o no, porque a veces el psicotropo ayuda en situaciones, ansiolítico y cualquier tipo de benzodiazepinas, etcétera, que puedas trabajar, efectivamente. Entonces, en esa situación, pues claro, tú apañas una situación, derivas o no derivas, porque a veces tampoco se deriva a salud mental, pero el procedimiento sería, yo cojo, diagnostico, doy la baja y derivo. Entiendo, o debería de ser así, que esa persona tendría un proceso, que si es Anabel, de proceso psicológico, pues mira, una intervención, ponle tú, que estuviera en torno a 15, 16 sesiones, nivel medio, un tema de ansiedad. Claro, esa persona, una vez realizado su proceso de aprendizaje de gestión de la ansiedad, pues evidentemente volvería a su normalización, más o menos, porque no todos los procesos de ansiedad son iguales. Ese sería el proceso a aplicar. ¿Qué pasa? Que mucha gente llega, médico de cabecera, hay un diagnóstico, se le medica y se queda ahí. Cuando empieza a ver que esto no lo gestiona adecuadamente, si tiene recursos económicos, que hemos planteado, claro, lo que hemos planteado aquí, se va a un psicólogo privado. Claro. Y en el psicólogo privado intenta llevar.
Porque donde yo quiero llevar es que desde que el paciente va al médico de cabecera, a lo mejor le manda ese ansiolítico, ese medicamento, lo que sea, hasta que llegue o llegara, en su caso, a esa unidad de psiquiatría o de atención psicológica, pasa un tiempo. Y entonces, al final, lo que te quiero decir es que al final hay personas que a lo mejor, bueno, después se determina que realmente no tienen tal problema de estrés y ansiedad que se pueden pegar meses de baja, por ejemplo, o no, hasta que llega ese segundo estrato que es el especialista en este caso, ¿no? ¿Correcto?
Claro, sobre todo porque, claro, la definición del diagnóstico, evidentemente, que hace el médico de cabecera, es un diagnóstico, bueno, en función de una sintomatología que relata al paciente. Pero no hay un diagnóstico real,
claro,
porque evidentemente cuando una persona llega a mi consulta, yo tengo una serie de herramientas de evaluación que yo puedo clasificar su ansiedad y decir, esta persona tiene ansiedad. Y entonces a partir de ahí empezamos a trabajar. Pero claro, él lo que hace es utiliza un juicio clínico y se fía, evidentemente, de lo que le plantea la persona. Claro. Que en la mayoría de los casos pues suele ser un problema, porque seguro, la verdad que la ansiedad. Sí. Pero sí es verdad que también puede haber algún tipo de caso que diga, bueno, me siento nervioso o planteo que tengo estrés y, bueno, tú sabes lo que hay en esta línea. Claro. Pues entonces, en esa situación, lo lógico y lo que te planteo es que hubiera capacidad como para hacer una derivación y después pasa otra. A mí me pueden derivar, Guillermo, a salud mental y me envían a mi unidad de atención primaria en la cual yo voy a mi psicólogo. Pero mi psicólogo no tiene capacidad para hacer una intervención semanal, que es lo indicado, o quincenal, para abordar un proceso de ansiedad con una persona, porque da la casualidad que tengo la agenda sobrecargada. Y al igual tengo que ver a cada paciente, pues, en 6 meses o en 3 meses. Eso no es un proceso adecuado.
Claro, entonces, lo ideal... Efectivamente.
A ver, entonces, bueno, ahí es donde están fallando los mecanismos para abordar situación.
Claro. Dudas aclaradas, te lo agradezco muchísimo, José Rivero, psicólogo. Como siempre, gracias por atender a todos los oyentes de la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Hasta luego.
10 minutos para las 12. En solo 3 minutos te cuento una noticia deportiva interesante con Juanjo Ramos. Venga.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El mejor parque acuático del mundo, de noche, se transforma. Siam Light. DJs, láseres, efectos especiales y los desafíos de Siam Park. Si te parece impresionante de día, espera a vivirlo de noche.
De martes a sábados, julio y agosto. Compra ya tus entradas. Siam Light. Ride the night.
Malva Soul el Día te invitan a disfrutar el próximo 29 de junio en el Parque de la Constitución de La Laguna de la fiesta más increíble, con la participación de DJs internacionales como John Morales, Enzo Cifredi y Queen G. Compra tus entradas en Tiketi.es con el patrocinio del Ayuntamiento de La Laguna, Guess, Lexus y Mau.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
Bueno, así a modo telegráfico, Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy es día de sorteos en baloncesto y en fútbol. Vamos a conocer el calendario del Tete, ¿no?
Sí, efectivamente. Teóricamente es a la una, teóricamente también lo vamos a conocer a las 3 de la tarde. Es un poco clandestino el sorteo de segunda división. Se supone que va derivado del de primera. Es una cosa un poco rara.
¿Esto es dirigido también este sorteo, no?
Dirigidísimo. Asimétrico, ya sabes que la segunda vuelta no tiene nada que ver con la primera en el orden de partido. Con muchas cosas pedidas por los propios clubes. Por ejemplo, el Real Zaragoza ha pedido jugar, creo que 3 partidos seguidos fuera de la Romareda, porque empiezan a derribar parte de la grada para el tema del Mundial 2030, esa remodelación que van a hacer. De hecho, es posible que no acabe la temporada en la Romareda, el Zaragoza.
Te iba a especular que si en Zaragoza iban a ser como un estadio portátil o algo así.
No, se va a hacer en la zona de la feria, donde se celebró la Expo, cerca del río. Ahí va a haber un estadio modular, estilo gradas de carnavales. de 20.000 espectadores, teóricamente, para que juegue el Real Zaragoza ahí mientras se reconstruye la Romareda con el formato nuevo para el Mundial de 2030.
Bueno, que a las 3 conoceremos el calendario del Tenerife.
A las 3, en definitiva, se conoce el calendario del Tenerife, que va a empezar fuera de casa. El primer partido en casa va a ser el penúltimo fin de semana de agosto, fin de semana del 23, 24, 25
Sabemos que va a empezar fuera.
Sí, va a empezar fuera porque lo ha pedido. De hecho, inicialmente había solicitado 2 seguidos fuera de casa. A alguien se le debió iluminar el cerebro y decir, espérate un momento.
¿Pero eso por qué? ¿Porque vamos a pisar el césped con el Siren?
Exacto, y por el cambio de asiento, para acelerar las obras. Entonces alguien debió decir, dos partidos seguidos fuera, con lo mal que se nos dan los partidos seguidos fuera. A ver si nos vamos a plantar aquí en la tercera jornada con un punto cero o lo que sea. Y al final decidieron que fuera solo uno a domicilio el fin de semana del 16, 17 y 18. Y a partir de ahí conoceremos todo el calendario, 2 jornadas intersemanales, acabamos el primer fin de semana de junio y a partir de ahí el playoff.
Bien. Oye, en baloncesto hemos tenido esta mañana sorteo de la Basketball Champions League, esa competición de tanto nivel deportivo.
El Coloso Rodas.
Que no se me enfade nadie en el Canarias, pero hombre.
No, la primera fase es lo que es. También, o sea, te voy a decir los nombres de los rivales y tú ya me vas a decir. Coloso Rodas, de Grecia. Ni el Aris, ni el PAOK, ni el Panathinaikos, ni el Olympiacos.
Mira que
ni...
yo he seguido el baloncesto europeo desde que soy niño, pero no había escuchado ese equipo nunca, ¿eh?
Saint-Quentin, de Francia.
Sí. Yo qué sé, te puedo hablar del Limoges, de ahora del París Basketball, que va a jugar a la Euroliga, de...
Mónaco, ¿no? Está en las últimas fechas como muy... El Portel,
de las Belle de Bielbán, pero claro. El Saint-Quentin no lo había escuchado en la vida.
Yo tampoco. Saint-Quentin.
Madre mía.
Y él... Pinar Carcillaca, que es el más conocido y es el más potente, yo creo que será el rival directo en esa primera fase de la Basketball Champions League para la Laguna Tenerife.
Para la Laguna Tenerife.
Sí, señor.
Oye, de Garrido, ¿hay algo de última hora? Porque pocas veces he visto tanta unanimidad en criticar un poco la posición de máximo accionista, ¿eh?
A ver, aquí haría falta tiempo para explicarlo, pero a modo telegrama.
En 30 segundos, cuéntame.
Alguien
algo
del sindicato de accionistas, ¿sí?, que no es ni Miguel Concepción, ni Conrado González, ni José Miguel Garrido, ha iniciado el proceso de cambio. Ha dicho, se acabó esto, vamos a mover los hilos para que esto cambie. Y han empezado a producirse reuniones. Le han pedido ayuda al Cabildo, a Rosa Dávila, que ha intervenido con el beneplácito también de su partido en instancias superiores. Y se han empezado a producir reuniones. A mí me hablan de una el lunes por la noche e incluso de otra ayer. La de ayer no me la confirman los protagonistas. La del lunes, sí. Reuniones en las que participan los principales accionistas y Rosa Dávila, presidenta del Cabildo. Ayer lo confirmó López Afonso, aquí en Deportes Cope Tenerife. Sí. Y habló incluso de una intervención que pudiera ser directa del Cabildo en caso de que fuera necesario. Por tanto, la situación ahora parece que sí, que se empiezan a organizar para cambiar las cosas, pero José Miguel Garrido dice, a mí nadie me ha dicho nada, todo sigue como está.
Bueno, después te escuchamos, lo cuento con más detalles. Gracias, Juanjo.
Hasta luego.
3 minutos para las 12.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres G, Sidoní, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Berg, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en tiquety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En Herrera, en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Vámonos con esta tapita de jamón de Montesano, que ustedes saben que es un producto 100% fresco que está elaborado en Canarias. Precisamente, el tiempo de que se elabora hasta que ya su mesa es menor. Y por eso, Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo sabes, Montesano, más cerca, más fresco. Ponte enseguida la información, siempre hay tiempo para más en COPE, ya lo sabes. Ahora sigues informado con todo. Todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz, en Mediodía COPE.